Volvimos, acá estamos en comunicación con Marcelo Maciel. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis. Buenos días también a todos los oyentes de FM Ártica de nuestra querida ciudad de Ushuaia.
Madrugué un poquito hoy porque suelo arrancar unos minutos más tarde, pero quería charlar un poco con vos sobre cómo se encuentra el ministerio. Y también que me digas algo con respecto a lo que ocurrió allí en Río Grande, tengo entendido, ¿no? La renuncia de la subsecretaria de Política de Género. Contame cómo está el ministerio.
Bien, como hablamos hace ya un tiempo, sabías que yo me había tomado bastante tiempo como para hacer un diagnóstico, y ya en ese diagnóstico, dentro de la información con la que yo me encuentro, me encuentro con dificultades tales como infraestructura para poder responder a la necesidad de los trabajadores y a la atención de las personas, falta de personal para la demanda que hoy tenemos, ¿sí? Entendamos que estamos viviendo una sociedad pospandemia y particularmente en este año lo que significa la cuestión sociopolítica económica marca también el crecimiento de una demanda en relación a cuestiones de vulnerabilidad. Y además, bueno, lo cotidiano, falta de insumo, problemáticas relacionadas a conectividad que atraviesan un poco la tarea también de los trabajadores, ¿no? En relación a estas dos primeras cuestiones, las trabajadoras de género tienen una manifestación, me presentan unas notas ya en marzo, ¿sí? Nosotros comenzamos a hacer un trabajo, tenemos un compromiso del área de finanzas a partir de el trabajo que estamos haciendo nosotros en el ordenamiento de la administración. Parte de ese ordenamiento tiene que ver con el trabajo que hicimos con los programas de ayuda ante la emergencia social, que ya fueron de público conocimiento, tiene que ver con esto de ir revisando las cuentas, ordenando los números, ordenando los procesos administrativos también, ¿no? Para poder nosotros recuperar y optimizar los recursos que siempre son pocos en relación a la demanda, ¿no? Ayer hablaba con algún colega tuyo, también de Ushuaia, Luis, y le planteaba yo, como para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Y estas cuestiones no son de 2 años y medio o no tienen que ver con 7 meses de mi gestión. Hay una secretaría que es la que tiene a cargo la Subsecretaría de Políticas de Género. ¿Te acuerdas que yo te había contado que tenía 7 secretarías? Bueno, una de esas es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene 5 subsecretarías que son organismos de aplicación de la ley. Niñez, Adolescencia y Familia, Género, Diversidad, Personas Mayores y Discapacidad. Solo esa secretaría tiene 200 vacantes en la planta orgánica, Luis. ¿Sí? Vos imaginate, que es lo que compartía con los medios, que de golpe y porrazo mañana sea un anuncio de que el Poder Ejecutivo autorizó para el Ministerio de Desarrollo Humano, solamente para una secretaría, 200 vacantes, ¿no? Generalmente la noticia nunca se toma por el lado de, mirá qué bueno, estamos reforzando las áreas de desarrollo humano para poder dar una mejor atención y agilizar los tiempos, ¿no? Generalmente siempre este tipo de noticias de los ingresos a planta, sobre todo cuando son en estas cantidades, ¿no?, se ven mal. Por eso hay un gran trabajo de responsabilidad en relación a la administración. Hay un compromiso de las áreas financieras, sobre todo del Ministerio de Finanzas y, por supuesto, la decisión política del gobernador, de dar respuesta a los ingresos a planta, pero de un modo paulatino, ¿no? Que fue lo que yo estuve charlando primero en Ushuaia, que también hubo una situación de demanda, particularmente con políticas de género. Tuve reuniones con otras áreas de la misma secretaría, que son los centros de cuidado infantil, que también tienen reclamos de ingreso a planta, especialmente para tareas de maestranza, que hay un trabajo que yo estoy haciendo con la secretaria de empleo, Karina Fernández, porque hay una decisión política que tuvo el gobernador de poder hacer el traslado de los planes PEL, ¿te acordás? Los programas de entrenamiento laboral, que tienen décadas ya en nuestra provincia. Bueno, se están ingresando por tanda estos PEL que tienen más de 15 años trabajando ya en el Estado, ¿sí? Y en justicia se decidió, yo entiendo, ya me sumé a esta decisión cuando tomé el juramento, que van entrando por tandas. Hay una primera tanda que ya entró a el Ministerio de Trabajo, una segunda tanda que entró al Ministerio de Gobierno, y yo lo que estoy pidiendo es, para las áreas que necesitan, que esta tercera tanda de ingresos de los planes PEL a la planta permanente para maestranza, que son las solicitudes que me hacen los trabajadores, venga al Ministerio de Desarrollo Humano, que es un ministerio muy grande. Y por otro lado, la posibilidad de contratar profesionales, ¿no? Ya hace más de un mes y medio yo vengo trabajando con esto, por eso a veces a mí me duele, y es lo que yo charlo con los trabajadores, que da la impresión, viste, que uno va con el balde detrás del incendio, ¿no? Como vas corriendo detrás del incendio en un ministerio que siempre trabaja con la urgencia, ¿no? Entonces, hay una propuesta de incorporar a los espacios de planta permanente, pero sobre todo personal capacitado, ¿no? Nosotros estamos buscando perfiles profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios. En particular, ¿por qué? Porque son estos profesionales los que nos permiten a nosotros ofrecer una intervención de calidad profesional, ¿no? Muchas veces el Estado, sí, tiene capacidad de respuesta, pero qué mejor que esa respuesta sea profesional y que sea capacitada, que a veces también son los reclamos de la gente, ¿no? Por eso yo siempre digo, para los trabajadores que ya están, que hacen muchísimo, porque la verdad que le ponen el cuerpo todos los días, pero siempre actualizarse, capacitarse para dar una mejor atención y poder entender también esto, de que nosotros somos servidores públicos, ¿no? Muchas veces cuando hay personas que por ahí se acercan a las oficinas y dicen, no, porque me atendió tal persona y me trató mal, y después vos charlas con los trabajadores y dicen, bueno, pero fulano, fulana es así. Y yo siempre digo lo mismo, no, que sea así en el quincho de su casa, ¿no? Nosotros en la oficina del Estado somos servidores públicos y tenemos que ser como la gente necesita que nosotros seamos, ¿no? Entonces, Luis, ¿cuál es un poco la situación que se generó y que después deriva en estos conflictos que se manifiestan en los medios de comunicación? Tiene que ver con una demanda genuina de las trabajadoras que plantean esta situación de necesidad, particularmente relacionada acá en Río Grande. Hay una situación de que el edificio donde trabajaban las chicas de género, por poner un nombre cariñoso, ¿no?, las trabajadoras, las profesionales que trabajan en políticas de género, había tenido un problema de ratas. En marzo se desratizaron dos veces el espacio, las ratas volvían a aparecer, ¿no? Entonces se detectó que habían cuestiones relacionadas a la infraestructura, donde había una comunicación entre el edificio donde ellos trabajaban y el edificio lindero, ¿no? Entonces el Ministerio de Obras, a través de sus equipos, plantean un plan de obra para poder hacer las modificaciones necesarias para prevenir la cuestión de infestación de ratas y a su vez modificar algunas cuestiones de accesibilidad, ingreso de luz, ventilación también, que se pedían en esos informes, ¿no? ¿Qué sucedió en esta oficina del Cano 93? Vos sabés que el Estado tiene procedimientos de compras que son licitatorios, que llevan X tiempo. En la ciudad de Río Grande, por un fenómeno que se da a través de los créditos Procrear, no querían licitarnos los comercios ventanas. Y yo entiendo que tiene que ver con esta dinámica. Cuando el Estado te pide un presupuesto, vos le das el presupuesto hoy y dentro de un mes, cuando te paga, en este contexto inflacionario, esa ventana ya no vale lo mismo. ¿Se entiende, Luis?
Seguro.
Entonces, ¿qué pasa? Acá particularmente nos presupuestaban todos los materiales menos las ventanas que teníamos que cambiar. Entonces los procesos licitatorios que llevan su tiempo y que están determinados por una normativa interna, vencían, quedaban vacíos, quedaban desiertos, como se dice, perdón. Entonces así pasó un mes, así pasó dos meses, hasta que el equipo de la Dirección de Administración Financiera declaró inaceptable, por decir, ese proceso licitatorio, y salió a comprar a Ushuaia, donde sí conseguimos esos materiales. Esos materiales llegaron la semana pasada. En ese mismo contexto, las oficinas de discapacidad se mudan a donde estaban trabajando las chicas, de prestadas, por decirlo de algún modo, y ahí es donde se genera la incertidumbre. Bueno, no tenemos nuestra oficina, discapacidad nos pide la oficina de ellos, ¿sí? Nos quedamos en la calle. Y se comienzan a manifestar en público Y ahí es donde nosotros podemos tener algunas diferencias, que las hemos charlado con mucha altura y con mucha madurez, en un contexto de una tensión válida entre el trabajador y el empleador, por ponerle un nombre, como a veces entienden el folclore, la planta orgánica y la planta política también, y que sabemos, que es lo que yo digo yo, hay un folclore que es tradicional entre los trabajadores y los empleadores, ¿sí? De tensión, de demanda, de respuesta, de negociación, de cesión de posturas, bueno. Lo que yo trato siempre de manifestar es que yo particularmente no asumí el ministerio para ponerme la vereda enfrente de los trabajadores en un contexto de necesidad. El único modo, y se lo he planteado a todos los espacios, el único modo que yo encuentro de poder dar respuesta a una demanda tan grande y tan compleja y tan delicada como son las áreas que trabajamos nosotros, que son situaciones de pobreza, desnudez, por decirlo, violencia, angustia, abandono, es necesario que nosotros podamos mantenernos unidos y que esa sea una fortaleza ante tantas carencias que tiene y que va a tener el Estado, porque siempre los recursos que tengamos nosotros para afrontar esta demanda inmensa van a ser acotados. Los recursos que nosotros manejamos no son siderales. Nosotros no somos el Banco de París, que tenemos dinero como para poder solventar y paliar todas las necesidades de esta provincia. Nosotros ofrecemos ayuda, acordate que lo hablamos en aquel momento, el Ministerio ofrece ayudas ante situaciones de emergencia y trata de garantizar un mínimo de condiciones y de herramientas para que las personas puedan salir adelante, ¿no? O puedan recuperar su autonomía o articular con otras áreas que pueden dar otro tipo de respuesta. Ante esta situación, las chicas se manifiestan, nosotros hablamos con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para que durante todo el fin de semana se trabaje aceleradamente como para que ellas puedan recuperar el lunes este lugar de trabajo. Mientras tanto, el lunes nosotros nos reunimos, participaron en esa reunión también la colectiva feminista, que vino a acompañar el reclamo, distintas organizaciones sindicales también, que participaron del diálogo, además las trabajadoras, y a mí también me acompañó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriela Moreira, la subsecretaria de Diversidad, que también trabaja en ese espacio, que es la señora Victoria Castro, y la subsecretaria de Discapacidad, que era la que nos prestaba a nosotros el lugar. Y lo que acordamos ahí fue que el equipo de género de Río Grande siga trabajando en las oficinas de discapacidad, los trabajadores de discapacidad, también con incomodidades y con algún tipo de enojo también, y que son justos, colaboraron con esta situación, entendiendo que las áreas de género trabajan con cuestiones muy sensibles, y estamos hablando en muchos casos que son de riesgo de vida. Y nos comprometimos nosotros, si bien Obras y Servicios Públicos nos dijo que entre hoy y mañana esto iba a estar, pero viste cómo son las cosas, dijimos, bueno, tomemos toda la semana para dar un margen de error posible en relación al tiempo. Ese acuerdo se firmó en un acta, ella se comunicó, las trabajadoras volvieron, entendemos que la demanda todavía permanece en relación a cuestiones de fortalecimiento de las áreas de trabajo, tanto acá como en Ushuaia y en otras áreas también, porque son, como yo siempre digo, los reclamos cuando son justos son válidos, ¿no? Y en ese sentido yo me pongo a la cabeza, pero hay un equipo de gestión que está trabajando y una decisión política sobre todo, que es lo que yo siempre planteo. El gobernador tiene una sensibilidad particular por las cuestiones sociales y yo siempre lo comparto en un ámbito de confianza de poder decir las veces que yo he ido a manifestarle cuáles son las problemáticas del ministerio. Siempre hubo un posicionamiento de acompañar, ¿no? De dirigir los recursos, de fortalecer las áreas. Ahora, todo eso, pues imagínate en un contexto de 6 meses, yo hablo de mi gestión, ¿no? De 6 meses de gestión, 7 meses, y entrando creo que al octavo mes, es para mí tiempo récord en un montón de cuestiones.
Eso son faltantes, se ve. Está claro. Ahora vos fijate que te dejo hacer toda la introducción, toda la explicación y toda la fundamentación, porque he sido muy crítico con lo que implica un ministerio tan grande como el que vos aceptaste el desafío. Vos fijate que lo que pone esto, esta conversación, es la renuncia de Noelia Lafitte, o Lafitte. Esta mujer es planta política del gobierno.
Sí, ella se sumó al equipo de planta política como subsecretaria de políticas de género al inicio de la gestión, si no me equivoco.
O sea, es toda una estructura creada en materia de política de género que, por lo que vos exponés, le faltan recursos humanos. Ahí vi en la nota de Crónica Foguinas que hablaba de jefaturas y nombra a María Fernández, directora general de políticas de género, jefa de departamento de asistencia a las víctimas, jefa de división, y digo, son todas jefas, no son todas profesionales, es planta política. ¿Cómo son estos cargos, estas jefaturas?
No. En relación a la planta política, habían dos personas que cumplían roles en el Ejecutivo, por decir, en el equipo del Ejecutivo, que era la licenciada Noelia Lafitte, subsecretaria de Políticas de Género, y la doctora Jessica Ojeda, que es abogada, vive acá en Río Grande, que es directora provincial de Políticas de Género. Solamente dos personas de la planta política. Y después todas las personas que vos mencionás, que son profesionales técnicos o profesionales administrativos, pertenecen a la estructura del área de desarrollo humano de la planta orgánica. En la planta orgánica tiene direcciones generales, direcciones, jefaturas de departamento, y en algunos casos jefaturas de área, también depende de cuál sea el lugar. Pero como yo te decía, no, pues imagínate que de 7 secretarías, solamente una tiene 200 vacantes en la orgánica. Lo que generalmente se hace es que esas vacantes se vayan cubriendo como jefaturas, salvo que sea un ingreso nuevo, que es lo que yo observo, ¿no? Donde hay agentes que se van capacitando de a poco para poder asumir esa responsabilidad.
Mira, la pone a Yanina Borges, jefa de Departamento de Capacitación y Promoción de Derechos. Honestamente, yo te digo, Marcelo, me suena como capacitación y promoción de los derechos. ¿Qué preparación tiene Yanina Borges para dar este tipo de cursos? Que no es algo personal contra Yanina Borges. Es que vemos después en la práctica, y esto te pido de alejar la mirada de lo que es el ministerio de tu responsabilidad, pero vemos permanentemente en la sociedad problemas con mujeres que son víctimas de violencias, también hay hombres víctimas de violencia, y que no encuentran los lugares de contención, y que esto va más allá de lo que es la gestión tuya en el ministerio o la propia gestión de Melella, porque hemos visto de que hay infinidad de casos. Vos lo hemos hablado con vos también, ¿no? La pandemia es como que también recrudeció el estado de ánimo de muchas familias que se rompieron, y ha crecido esa violencia intrafamiliar, y lo que no tenemos son los recursos humanos para contener a esa gente, ¿me explico? Pero sí una estructura que debe contar con un presupuesto, más allá que vos me decís, y yo te entiendo, porque es un problema que excede a vos, y digo, ¿para qué ocupar esos cargos si ni siquiera tienen un edificio para poder funcionar? Que el edificio quizás no sea lo más importante es lo que citaste al principio de la nota, la gran falta de recursos humanos. Que infiero que cuando hablas de recursos humanos deben ser asistentes sociales, gente capacitada para trabajar en esos momentos de crisis que las familias tienen, ¿no?
Sí, además también, que es lo que muchas veces se plantean y yo transmito también en las reuniones de gabinete, entendamos que la tarea social es una tarea desgastante físicamente hablando, ¿no? O sea, alguien que trabaja con vulnerabilidad y donde vos vas a sentarte a una oficina para escuchar todas pálidas, hablando mal y pronto, todas crisis, todos dramas, todas situaciones de emergencia, pues imagínate, esa situación es muy compleja. Entonces hay un trabajo de reconocer la tarea de los trabajadores sociales. Quiero no dejar pasar un poco la reflexión que hiciste sobre políticas de género. Cuando yo asumí, quiero contarte dos cosas sobre esto. Cuando yo asumí, planteé de que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en prevención y en promoción de derechos para no llegar a la situación de emergencia. El gran desafío, porque los paradigmas han cambiado, es que yo pueda prevenir, que yo pueda hablarle a una niña, a un adolescente, y contarle cuáles son sus derechos y decirle cuáles son aquellas estrategias de prevención y contarle a la sociedad de lo que nosotros no podemos seguir naturalizando. Yo no puedo seguir naturalizando, a veces pongo el ejemplo, voy a la ducha del gimnasio y me encuentro con los hombres hablando de sus aventuras y uno dice, ¿cómo naturalizamos nosotros estas cosas, no? ¿Cómo nosotros seguimos entendiendo que las masculinidades tienen que ver con cuántas estuve o a cuántas piropeé? Estoy siendo muy sutil con esto, estoy hasta siendo muy torpe con los ejemplos porque estoy en radio, ¿no? Podría ser mucho más bruto, Luis, pero si me permitís no lo voy a hacer. Pero ¿qué quiero decirte? Nosotros como sociedad tenemos que cambiar. Todavía hay muchísimo por hacer. Y te pongo otro ejemplo. Entonces, en aquel momento yo le planteaba a los equipos, cuando los visité en marzo acá en Río Grande, y le digo, bueno, ¿cuáles son las tareas de promoción y prevención que estamos llevando adelante? ¿Cuáles son las campañas que nosotros estamos utilizando? Pensaba en las escuelas, en las calles, en el territorio, el trabajo, famoso trabajo territorial. En aquel momento, estos equipos, que son pocos en relación a la demanda, vuelvo a decir en relación a la demanda porque eso es lo que tenemos que entender. Si la demanda crece y nosotros como Estado no tenemos la capacidad de responder, no es totalmente responsable el Estado. Porque nosotros no somos los que fomentamos la violencia, nosotros estamos para retener o para contener o para dar respuesta. Pero si hay una sociedad que cada vez está más violenta, yo no puedo seguir metiendo gente porque la sociedad es mucho más violenta. Tengo que comenzar a tratar de revertir esto y en otras áreas también, salud mental, educación, seguridad, cultura. Hay un trabajo íntegro que hay que hacer en políticas públicas para poder erradicar la violencia de género, ¿sí? O la violencia en general, la violencia de género como un fenómeno, pero la violencia en general contra los niños, niñas, adolescentes, en las calles. Nosotros en estos días amanecimos con una noticia de la pérdida de vida de una médica que se está investigando y que hay cuestiones muy... La justicia está planteando una investigación más seria, ¿no? Nosotros no podemos naturalizar estas cosas. Entonces, en aquel momento, este equipo me plantea, Luis, me dice, mira, Marcelo, la verdad es que nosotros estamos recibiendo casi 100 oficios por día y tenemos que responder, porque cuando la justicia a mí me oficia, me está pidiendo intervención, acompañamiento y respuesta en el marco de un tiempo. Tiene usted 24 horas para, o para ubicar a esta mujer que tuvo que salir corriendo por lo opuesto de esa casa, o para darle una solución habitacional temporal, o para darle una herramienta económica para que no se quede en la calle. Entonces aparecen ahí algunos de los programas que tenemos nosotros para estas cosas. Cuando los chicos me comentan esto, me dicen, Marcelo, no nos da el aire, no nos da más el tiempo para salir. ¿Qué estoy haciendo yo? Tratar de organizar otros recursos, ¿sí? Para que puedan hacer esa llegada territorial para trabajar en prevención. Por ejemplo, las áreas de diversidad, ¿no? Que si bien diversidad tiene problemas semejantes relacionados a discriminación, en relación a al colectivo LGTBQ+, ¿sí? Pero no en la cantidad que tienen género. En relación a estadísticas estamos hablando acá, Luis, ¿no? Pero quiero contarte un segundo ejemplo de algo que pasó. Yo participé en Rosario hace como dos meses, creo que fue en mayo, del Consejo Federal de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y te voy a contar así como una cuestión de las cosas que van pasando, del famoso lobby que se hacen en este tipo de reuniones para conseguir programas, para proponer algunas cuestiones de políticas públicas. Entonces, en la primera noche nos reunimos los referentes ejecutivos de estas áreas de género de la Patagonia. Realmente eran todas mujeres, yo era el único varón representado, el único varón de todos los representantes de los 24 distritos del país. Entonces esa noche charlábamos y decíamos, bueno, pidámosle a la ministra de Nación, Eli Gómez Alcorta, ¿no? Pidámosle a la ministra si se pueden aumentar el programa Acompañar, que es una ayuda para una mujer víctima de violencia de género, que se da por única vez. O sea, la mujer denuncia, se le ofrece esta ayuda, que es un monto fijo de dinero para que cobre por 6 meses para poder tratar de acompañar esa situación de salida de ese vínculo, de esa casa, ¿no? Entonces, planteaban las ministras, las secretarias de género de toda la región patagónica, pidámosle, vamos a hablar con ellos, cuando se dé la próxima reunión, levantamos la mano y hacemos el planteo. Bueno, así habíamos quedado de plantear un aumento, no en el monto del dinero, sino en el plazo de tiempo a cobrar, de 6 meses a 1 año mínimo. Estuvimos de acuerdo, lo arreglamos. Cuando llegó el momento, una de las ministras, creo que si no me equivoco era la de Neuquén, levanta la mano y dice, ya sé lo que me vas a pedir, me dice la ministra de Mujeres, ¿no?, de Nación. Dice, ustedes me van a pedir el aumento del plazo del plan Acompañar para víctimas de violencia de género. Y yo les voy a decir una cosa, señoras ministras. Dice, hasta que nosotros no entendamos que tenemos que trabajar con masculinidades, no va a haber plata que alcance. Hasta que nosotros no entendamos que tenemos que salir a trabajar con otras cuestiones relacionadas a derechos políticos, medio ambiente, derechos económicos, si nuestra sola agenda es violencia de género, ya perdimos la batalla en relación a la conquista de derechos. Estamos pensando en clave de políticas de género, ¿no? Esta respuesta. Y a mí me quedó así como regulando y dije, esta es la lógica. Yo no puedo correr solamente detrás de la urgencia de la víctima de violencia de género con un dinero, con una casa, con ropa que necesita, con contención, con profesionales que estén trabajando solo con ellas, porque yo tengo que trabajar con el victimario. Yo tengo que trabajar con niños y adolescentes y decirles que nosotros tenemos que dejar de naturalizar estas prácticas. Yo tengo que trabajar con los medios de comunicación que tienen un grado de responsabilidad. Y pienso sobre todo en los que generan contenido. Nosotros sentémonos una hora para ver un programa, una serie, y poder exprimimos sangre, le pasamos un paño a la pantalla y sacamos sangre de la pantalla. Y esas cosas no se critican, no se cuestionan. Entonces, digo, es un problema mucho más amplio el de la violencia de género, que repercute en las demandas y en los oficios que nosotros recibimos por mes. Pero ese es el botoncito del tablero del avión que me indica que hay algo que está mal. Esa lucecita no es el problema. El problema es una sociedad que desde hace décadas se vienen planteando estas cosas y evidentemente todavía nosotros no logramos entender. Luis, entonces, yo ayer le planteaba a un colega tuyo, le decía, ¿cuánta gente tengo que sumar yo al ministerio para poder dar respuesta a la demanda de crisis en la que vivimos?
Ahora, lo que vos planteás es, invita a un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, porque entiendo, y vos corregime, que hay una cuestión que no es menor, que es lo que ocurre en la casa de cada uno de esos chicos. A mí me pasa, como decir, yo veo la consecuencia. Yo veo el tío que dice, no, lo que pasa es que mi papá violó a mi hermana y está preso. Y eso lo transmite en la escuela, que es donde se reúne con los otros chicos. Claro. Cuando vos me hablás, naturalizar. En la escuela también uno entiende que debiera, ¿no?, haber un equipo de profesionales que pueda contener a esa criatura. Pero estamos hablando del problema urgente, el que te golpea la puerta y necesita ya la solución. Ahora. Claro. En lo inmediato. O sea, se junta el problema inmediato que tenemos con un problema social de una educación que viene en decadencia por décadas y también de familias que nos hemos abocado al trabajo y hay que reconocer que le hemos quitado un poco la mirada a nuestros hijos. Nos hemos ocupado más en pagar el alquiler, en poder tener el auto o en poder ahorrar para las vacaciones, que en estar más tiempo o mejor calidad de tiempo para con nuestros hijos. El problema social no lo vamos a modificar, no es algo inmediato. O sea, vos estás en un ministerio donde atendés la consecuencia. Esa mujer que te llegó golpeada huye con los chicos y no tiene dónde ir, y atrás tiene una bestia que amenaza matarla. Y faltan recursos humanos y dinero para contener esa situación. Por eso, cuando veía la renuncia, digo, wow, mirá dónde están laburando, ¿no? No tienen, o sea, falta recursos humanos, y también lo que vos planteás, una revisión de la política para saber hacia dónde vamos. Puede haber muy buenas intenciones, pero insisto, y esto lo hablé ya con vos, es una estructura muy amplia la del Ministerio de Desarrollo. Vos tenés también discapacidad.
Sí, yo tengo dentro de una sola secretaría, te contaba que tengo niñez, todos los organismos de aplicación de la ley, leyes de niñez, de protección de niños, niñas y adolescentes, la subsecretaría de niñez, la subsecretaría de género, de las que estuvimos hablando, la subsecretaría de diversidad, la subsecretaría de personas mayores y la subsecretaría de es articulación y gestión de políticas para personas con discapacidad. Yo abrevio la subsecretaría para personas con discapacidad, ¿no? Solamente de una secretaría. Acuérdate que me quedan otras seis que tengo dentro del ministerio, ¿no? Ah, que tienen otras problemáticas, tienen otros roles y funciones también. Pero de las que vos me preguntás, acá estas están dentro de una secretaría.
Muy sensible. Sí. Son todos temas muy sensibles.
Muy sensibles y muy complejos, y además también con una necesidad de seguimiento, con necesidad de acompañamiento, donde hay herramientas, donde el Estado ha construido ciertas herramientas a lo largo de su historia y las distintas gestiones. Pero también, Luis, yo permitime, ¿no?, que me tome estos dos minutitos. Digo, nosotros todavía no hemos logrado hacer una síntesis del daño que le ha generado al entramado social el contexto de pandemia. Nosotros todavía no sabemos lo que ha pasado en el secreto de ese encierro obligatorio que hemos tenido, de aislamiento obligatorio que hemos tenido todos, los crecimientos de los consumos, el crecimiento de la violencia psicológica, física, las situaciones de maltrato a veces hacia los niños, el desconocimiento. O sea, sí hay estadísticas de parejas que se han tenido que ver la cara y se han separado en el contexto de pandemia. Antes no se veían nunca porque trabajaban cada uno de áreas distintas y se encontraban solamente para dormir o en algún momento para comer, y ahora tenían que convivir 24 horas y no se toleraban o se desconocían. Bueno, todavía nosotros hoy vemos el fenómeno, sí, lo vemos. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer estos nuevos índices. Me dicen a mí las trabajadoras, particularmente de las áreas de niñez, me decía Marcelo, hablaba con ellas hace dos días, me decía, mira Marcelo, nosotros hoy estamos recibiendo el doble de oficios que antes de la pandemia. El doble de oficios. Sí, y hay una situación que es paradójica, por decirlo de algún modo, porque por un lado las áreas me reclaman personal y yo tengo ese pedido de las distintas áreas, necesitamos gente, profesionales, qué sé yo, y por otro lado tengo mi bandeja de entrada en el ministerio, la bandeja virtual, por decir, con pedidos de gente que quiere irse a salud, que quiere irse a educación, que quiere irse comisionada, que quiere irse a la legislatura. ¿Por qué? Porque también entiendo yo de que el trabajo, la gente cuando dice, yo hace 10 años trabajé en el ministerio, hace 15 años, la gente se cansa, como podríamos cansarnos cualquiera de nosotros de escuchar todos los días. Sí, o sea, la gente no me viene a contar buenas noticias en general, ¿no? Yo me pongo como representante de un equipo de trabajadores. El ministerio tiene más de 600 trabajadores, de los cuales 200 aproximadamente están o de licencia o comisionados o adscritos en otras áreas. Por lo tanto, estamos trabajando hoy con un promedio de 400 trabajadores, y con esto contar las licencias que se van tomando, si no son vacaciones, y no son licencias por salud, lo que sea. Bueno, esa es la planta estable hoy que tiene el ministerio. y te puedo asegurar que si hacemos una encuesta, no es un ministerio al que, no es la Secretaría de Turismo, ¿entendés?
Un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad que necesita urgente la asistencia. Vos tenés un ministerio con un presupuesto, el presupuesto es finito, y después tenés estas subsecretarías que a la vez se dividen en jefaturas y en divisiones. Por eso, capaz que me vas a escuchar a mí hablar con mucha insistencia de muchos cargos jerárquicos y poca gente para resolver los problemas. Y me lo decís cuando me planteás, mirá, hay un montón de gente que se quiere ir. Y también me planteás en la conversación que los planes PEL tienen que, merecidamente, ¿no?, tienen que ser incorporados a la planta permanente. Pero también hay un montón de gente que dicen, yo también quiero trabajar en el Estado. ¿Por qué no concursan para ocupar esas vacantes? ¿La ocupa por antigüedad aquel que se viene desempeñando en un plan? Entonces yo también quiero un plan. O sea, es como que hay, es una rueda. La gente siempre va a buscar el atajo para poder obtener el beneficio. Y yo insisto con esto porque en materia de discapacidad también me pasó de criticar una situación que me tocó presenciar de una chica que le quitan el RUPE y en la misma dirección que le quitan el RUPE le dicen que trabaje, que pida el subsidio en ANSES. Me quiso explicar la mujer y no la quise escuchar porque digo, bueno, no es un tema mío. Pero si está discapacitada para ANSES, no está discapacitada para la provincia y le dejan de pagar el RUPE. Evidentemente es una forma de no pagar el RUPE y mandarlos a que pidan plata en el ANSES. Pero el discapacitado necesita otro tipo de contención. No es solamente la pensión RUPE, ¿me explico? Y ahí me puse a ver quién es el equipo que evalúa, y yo, claro, no hay profesionales especialistas en la discapacidad de la persona, simplemente hay un equipo técnico que evalúa y con preguntas ridículas, por eso lo comenté en la radio, y a un hombre le preguntaron si se vestía solo, si se bañaba solo, a la chica que yo acompañé le preguntaron si iba al gimnasio, la chica dijo que sí, pero nunca le preguntaron si iba al gimnasio porque quiere o por prescripción médica. Entonces, digo y comenté, están utilizando herramientas para quitarse los RUPE de encima y pasarlos a Nación. ¿Me expliqué, Marcelo?
Sí. Mira, Luis, en ese sentido, yo te comparto lo que también he aprendido en este tiempo de gestión, ¿no? Primero, nosotros tenemos, teníamos, porque cuando yo asumí, la secretaría que otorgaba las pensiones estaba debajo de la estructura de la Secretaría Administrativa, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué una cuestión tan compleja como lo es discapacidad está bajo una estructura que se entiende conceptualmente, netamente como una cuestión administrativa? Entonces yo propuse sacar del área administrativa y ubicarla dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que nosotros podamos trabajar desde otro paradigma conceptual. Que la gente no se entienda a sí misma como otorgadores de un beneficio económico, sino que podamos nosotros mirar la discapacidad de un modo más íntegro. No es que yo soy un inventor, ni logré la panacea de la discapacidad ni el trabajo de capacidad. Y en esto, Luis, no sé qué experiencia has tenido y la desconozco, y viste que cada posicionamiento muchas veces es subjetivo, pero yo he estado trabajando con los equipos, particularmente en Ushuaia y acá en Río Grande, y hay profesionales que trabajan hace mucho tiempo y que están capacitados para poder acompañar estas cuestiones, y esto que vos planteas es parte de un protocolo que trata de manifestar cuál es el grado de capacidad que tiene la persona. ¿Sí? Lo que se apunta es esto. Primero, esto es algo que yo también he aprendido. Los certificados, hay un proceso, ¿no? Cuando yo voy a pedir una pensión, a mí me entregan una serie de requisitos que yo tengo que cumplir, pero que nosotros no somos los que otorgamos esos requisitos, sino que los otorga Salud, ¿sí? Que es el Certificado Único de Discapacidad, y el CMO, que es el Certificado Médico Obligatorio. Esos datos lo que indican son estas cuestiones, y voy a tratar de explicar con mucho respeto esta cuestión, ¿no? Lo que implican es el grado de discapacidad que tiene esa persona. Cuando yo hablo de discapacidad, ¿qué significa? Que si tiene más de un 70% de discapacidad, esa persona no podría, por el grado de discapacidad que tiene, acceder a un lugar de trabajo. Por lo tanto, el Estado le otorga una seguridad mínima de un ingreso mensual porque esa persona no puede acceder a una cuestión laboral. Sí. Esa persona, no digo que sea el caso que vos contaste porque desconozco esa particularidad, si esa persona tiene menos de ese porcentaje que lo indica Salud a través de un procedimiento médico que nosotros no participamos, porque nosotros no somos un área sanitaria, Salud tiene su propia Secretaría de Discapacidad, ¿qué pasa? Cuando esa persona viene y viene con un certificado que dice que esa persona tiene menos de 70% de discapacidad, lo que se trata de hacer es otorgarle otras herramientas, ¿para qué? Para potenciar las capacidades. Y mira algo que yo aprendí y está bueno también. Generalmente hay muchos papás, por ejemplo, cuando vos tenés un niño que nace con una discapacidad, entonces vos decís, bueno, ¿y qué va a pasar? Y el día que yo no esté, ¿no? Y los padres se preocupan, y generalmente es angustiante porque saben que uno tiene que redoblar el esfuerzo, y toda la familia muchas veces gira en torno a esa persona con discapacidad porque entiende que va supliendo ciertas cuestiones motrices, cognitivas, depende de la discapacidad que sea, ¿no? Ahora, la ley 48, que es la ley de discapacidad, lo que plantea es que cuando esa persona cumple 18 años, hay que renovar los certificados. ¿Por qué? Porque las discapacidades y las capacidades pueden evolucionar. Para mal, en el sentido de que yo puedo desarrollar mayor discapacidad y perder capacidad de autonomía, por ponerle un nombre, o al revés. Hay muchos niños que, y nosotros tenemos dentro de la ley 48, se implantea el ingreso a la planta permanente de un porcentaje de personas con discapacidad como un derecho. Y lo que sucede es que hay niños, niñas, adolescentes, que con la estimulación temprana lo que van haciendo es optimizar sus capacidades. Entonces nosotros vemos personas que, ayer por ejemplo un compañero nuestro, con silla de ruedas, me decía, me estoy yendo a jugar al básquet, ¿no? Y quizás si ese niño, cuando ese compañero, hoy nuestro, hubiera nacido y lo hubieran tenido así los padres, y pobrecito él, y no tiene, mirá, qué lástima, y no importa, hagámosle todo, quizás esa persona no hubiera desarrollado. Entonces, algo que sucede, y que muchas veces los padres a veces no lo entienden, es que tenemos que nosotros ubicarnos en el lugar de la capacidad para ver qué es lo que sí la persona puede. Y por otro lado, no hay ninguna decisión política, por lo menos en esta gestión, y te voy a decir por qué, porque cuando yo asumí había una cuestión presupuestaria que decía que las altas en la pensión se daban por bajas. ¿Sí? Hoy, a través de hace 2 o 3 meses, que cuando yo planteo los diagnósticos, te digo, tengo casi 190 personas esperando para poder obtener la RUPE.
Aumentó muchísimo.
Es muchísimo, pero bueno, el presupuesto no lo he decidido yo, el presupuesto se plantea y la legislatura aprueba, ¿sí? Y este es el dinero que yo tengo para este trabajo, para género, para discapacidad, para esto. ¿Qué le planteé yo al gobernador? Le dije, mira, a mí me parece que nosotros tenemos que, relacionado a lo que son derechos humanos, que es el interés superior del niño, nosotros mínimamente tenemos que dar respuestas urgentes de RUPE a niños, niñas y adolescentes. Entonces el gobernador dio la orden al ministro de Finanzas que haga un estudio de factibilidad y nos autorizaron a poder dar ingresos de hasta 20 y 30 ingresos de RUPE por mes. Y esto ya está sucediendo, Luis. Más allá de estas cuestiones que vos planteas, nosotros y no, estas noticias tampoco se cuentan. Yo no salgo a ser político. ¿Vos me escuchaste contar esta noticia? ¿En algún lugar salió que esto está pasando? No,
Marcelo, pasa el llamado de una mujer que está, no se puede mover por sus medios, el marido se mueve con muchísima dificultad, viven solos, y le preguntan si tiene cable. La mujer dice que sí. Y la empleada le dice, entonces no te corresponde el acompañante domiciliario. Y la mujer te plantea, le dice, pero yo no me puedo bañar sola. No tengo fuerza para bañarme. Dice, ah, bueno, pero si tenés plata para pagar cable, tenés plata para pagar un acompañante para que te ayude con la higiene. Y la mujer está indignada. Llama a la radio, se queja, porque llega a la radio el que está indignado por la respuesta que le dieron en el área donde la atendieron. Que ahí vos bien claro dijiste, es muy difícil trabajar con el público, más aún con el público que tiene la discapacidad encima. Cuando yo te hablo de una piba de 17 años, que la evalúan y le dicen ligeramente, no, no, o sea, te sacamos el rupe, y yo, claro, no tienen idea, no le preguntaron, no saben todo el derrotero que tiene la discapacidad de esta persona. Y la mandan a que tramite la discapacidad en ANSES. Entonces, el que no conoce como yo dice, wow. Dejó de estar quizá discapacitada para el RUPE. Pero la mandan a que tramite el ANSES. O quiere decir que sigue discapacitada. Y vos que sos familiar, decís, claro, la discapacidad que tiene no va a cambiar. O sea, quien no tiene un órgano y fue sustituido por otro mecánico, no va a cambiar. Entonces la situación, Luis, no es la que planteás.
Te hago un planteo de dos posibles. Primero, no conozco los casos. Si vos fueras tan amable, te pediría que me los envíes por privado para que yo pueda, a ver, apersonarme en el sentido de la situación y ver si nosotros podemos ver cuáles son las respuestas y en qué contexto se dieron.
Te aclaro,
y si hubiera que modificar.
Déjame que te aclare esto, Marcelo, pero, porque si no, sí, o sea, va a quedar como que es un pedido mío. Este caso que te digo de la piba que le negaron el RUPE y la mandaron a tramitar en ANSES, ya está por la vía judicial. O sea, la gente termina reclamando por vía judicial lo que los empleados de gobierno no supieron entender, no supieron comprender, que está más allá, son las necesidades de la gente. Está el que tiene recursos, porque piensa y porque tiene la posibilidad, o porque llama a la radio, porque lo contactamos con la Defensoría Federal o la Provincial, de acuerdo al caso que sea. Pero vos sabés, Marcelo, que ha aumentado tremendamente la demanda por la vía judicial, precisamente por la falta de respuestas de los organismos de gobierno, que pueden estar o no en tu esfera.
Claro. Luis, voy a tomar el ejemplo del adolescente de 17 años, ¿no? A veces nos ha pasado, y estos son casos reales los que te voy a plantear, donde tenemos nosotros adolescentes que desde niños están percibiendo la pensión. Entonces, cuando que tienen discapacidades que no los inhabilitan para poder acceder a la educación, por ejemplo, ¿no? A la educación formal. Entonces puede ser una discapacidad motriz, pero que no lo inhabilita para asumir una carrera universitaria. Entonces, nos ha pasado, por ejemplo, la RUPE, esta ley yo no la escribí, o sea, ya es una ley que tiene, creo que 20 años más o menos, la ley 48, plantea que las RUPES son para el territorio de la provincia, ¿sí? Entonces, cuando una persona, esto lo dice la ley, cuando una persona se va de la provincia, en un X tiempo puede irse temporalmente, se pueden ver cuáles son las situaciones,
avisa y se da de baja.
Claro, avisa. Pero en el caso, nos ha pasado muchos adolescentes que ellos se van a estudiar, que tienen una discapacidad motriz generalmente, o alguna discapacidad que no lo inhabilite, vuelvo a decirte, para asumir una formación educativa, una carrera educativa más formal, la universidad.
Cambian de domicilio,
¿no? Como pasa con muchos.
Cambian de domicilio, entonces, no van a volver a la provincia.
Por ejemplo, o sí, o volverán dentro de 6 años. No, entonces, ¿qué pasa? En estos casos, como hay un limitante que es legal, que dice que las pensiones son para el territorio provincial, porque si no también entendemos acá, así como hablamos de otras cuestiones, decimos, yo vengo, me hago la pensión acá, porque la pensión RUPE de Tierra del Fuego es mejor que la pensión nacional, y me vivo 2 meses acá y me voy, me llevo la pensión. y entonces la cobro donde sea. Que también estas cosas a veces pasan, y por eso hay un seguimiento del padrón, que me parece justo porque tiene que ver con cuidar los recursos del Estado en un contexto de necesidad. Bien, entonces, en esos casos, ¿qué se les sugiere a estos adolescentes que quieren continuar su carrera universitaria? Yo no digo que sea este caso como planteas, porque no lo conozco. Solamente te planteo otras cuestiones semejantes. Entonces se les sugiere, y muchas veces se les acompaña a hacer el trámite para pedir la pensión nacional, que en cualquier lugar del territorio argentino que vos te ubiques, cobras esa pensión, que en general creo que era la mitad de lo que se cobraba. Hoy una pensión RUPE en la provincia son, creo que 57.000 pesos, eran 52 y hubo un aumento ahora hace poco, ¿no? Entonces, Luis, este puede ser un caso, ¿no? Y por otro lado, el otro ejemplo que vos pusiste, yo solamente te voy a poner algo que tiene que ver con una discusión que nosotros como sociedad, si tuviéramos la madurez suficiente, podríamos darnos, pero creo que no estamos preparados para esto. Y yo no sé si me voy a inmolar por esta causa tampoco, porque entiendo que tengo que seguir trabajando. Pero digo esto, Luis. Yo muchas veces lo he planteado en equipos de trabajo un poco más chico y digo, si yo tengo, voy a ser muy bruto y voy a ser quizás políticamente incorrecto con lo que voy a decir. Y esto puede extraer mucha discusión y seguramente son discusiones válidas y ojalá que nos sirvan para construir una sociedad más justa. Voy a poner este ejemplo muy berreta, pero si yo nazco con una discapacidad y mi papá es el señor Rockefeller, ¿sí? Y yo veo que en la ley 48 dice que la pensión RUPE es un derecho para mi persona y voy y solicito la pensión. Por supuesto que yo tengo ese derecho porque la ley me ampara. Pero yo entiendo que esa pensión, en mi caso particular, puede servir para dar una propina en una comida o para pagarle a una persona que me ordene la habitación o me, no sé, algún tratamiento, ¿sí? Ahora, si yo nazco con una discapacidad en un contexto de muchísima pobreza, como le pasa a muchos de nuestros ciudadanos, donde la pensión RUPE lo es todo, es la comida que come mi familia, porque mi mamá no puede salir a trabajar porque me tiene que cuidar, porque mi papá todo lo que gana lo tiene que poner en cuestiones de rehabilitación, o en medios, o en herramientas. Entonces, nosotros hoy como Estado no tenemos ningún marco normativo legal que diga que esta persona tiene más prioridad que esta. Entonces, en el marco de toda la gente que está esperando la pensión, yo tengo que tomar un criterio. El criterio más justo para muchos, ¿cuál es? La antigüedad, porque yo hace tantos años que estoy esperando. El criterio más justo para otros es la necesidad. Sí, y entonces ahí entran estas preguntas. ¿Usted tiene cable? Sí. Y otro dice, mirá, yo no tengo mi casa, no tengo ventana, no tengo abertura. En una sola habitación vivimos todos. Y estas preguntas, que son tan tontas o tan torpes, lo que tratan de hacer es generar un marco de evaluación a la hora de tomar decisiones que hoy, personalmente, no es que alguien dice, mira, a este sí y a este no, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros tratamos de seguir el marco de la antigüedad. Y esos son los ingresos que se van dando. Pero en algunos casos, cuando hay evaluaciones donde estos profesionales, de estos equipos que vos me planteas, que hay un compromiso, porque yo me he sentado con ellos y sé el esfuerzo y sé las respuestas que tienen que dar ante la justicia y sé el trabajo territorial que hacen cuando van a las casas, y en este sentido la subsecretaria Romina Sarmiento, que ojalá tengas la posibilidad de conocerla y verle el trabajo inmenso que está haciendo y personalizado, porque ella conoce todos los casos. Yo la llamo a veces por teléfono, mirá, me encontré con tal familia, me pidió alguna información sobre la RUPE, yo ya estuve con ellos, hablé hace 2 semanas, les dije, esto va a salir no este mes, el mes que viene, yo me voy a comunicar, así.
Hablé con esta mujer Sarmiento, sí, es macanuda. Hablé por un hombre que directamente le dijeron que no haga ningún trámite porque a él no le van a dar el RUPE de ninguna manera por sus antecedentes. Y después, hablando con el hombre, desistió del RUPE porque se va de la provincia, determinó irse de la provincia cuando termine, o sea, cuando esté en condiciones de poder hacerlo. ¿Qué ministerio te metiste, Marcelo Maciel? ¿Sabés cuánto te aprecio? ¿Sabés cuánto te aprecio? Sé de tu esfuerzo. Y créeme que la demanda que hay es enorme. Hay gente que me está preguntando, ay, pero está bien, los entiendo, ¿no? Mirá lo que me pregunta, ¿no? Me dice, ¿el retraso madurativo es una discapacidad? Hay un montón de gente que se encuentra con la discapacidad y bueno, a veces no la puede ver. A veces, vos viste, no. Que hay una negación cuando es una discapacidad visceral. Uno no quiere ser discapacitado. Y en el otro, las circunstancias de la vida, un accidente, te pone en silla de ruedas y te toca transitar
nosotros los seres humanos no nacemos solamente con discapacidad. Muchas veces la adquirimos en el transcurso de la vida a través de, como consecuencia de otras enfermedades. Vos planteaste accidentes, hay discapacidades que se adquieren a través de distintos espacios de labor, de trabajo que son de riesgo. Nosotros vemos muchos de los compañeros que a veces han trabajado muchos años en la fábrica con movimientos repetitivos que después van desarrollando ciertas enfermedades que muchas veces terminan en discapacidad. Y ni hablar lo que se genera posterior a los consumos problemáticos de sustancia, aquellas cuestiones. Ahora el COVID ha marcado nuevas situaciones de discapacidad porque entendemos nosotros que este virus, que todavía no sabemos ni cómo funciona y todavía no estamos libres de esto, va desarrollando situaciones post-COVID, que le llaman hoy, y que es gente muy arruinada, si no es de los pulmones, es de las articulaciones, de los músculos, movimientos, depresión. No, bueno, Luis, no sé, yo te digo, pienso y celebro el gran equipo de trabajo. Y te digo esto, no solamente el equipo político, porque yo siempre me ha escuchado siempre, digo, hay muchísima gente de la planta orgánica que me dice, Marcelo, yo amo mi trabajo, sé que no me veo trabajando en otro lugar. Y me río y te cuento una anécdota. Me decía hace dos o tres días, viste, una persona que se iba de vacaciones, me decía, bueno, dice, nos vemos, me voy 2 semanas, le tocaba sus vacaciones, me voy 2 semanas, espero que cuando vuelva esté todo bien. No, le digo, andate tranquila que cuando vuelvas va a estar todo igual. Así que vamos a tener los mismos problemas, viste. O sea, quédate tranquila que este ministerio, cuando vos vuelvas, va a seguir con estas mismas cuestiones laburando, ¿no?
Marcelo, te agradezco el tiempo, sé que tenés que viajar y yo también tengo otra nota pautada y no va a faltar oportunidad para que sigamos hablando. Me encanta hablar con vos, espero que sientas lo mismo.
Por supuesto, Luis, un saludo para todos los que hoy celebran el Día de la Amistad. Nos encontramos con esa gran fortaleza que tiene que ver sentirnos amados y queridos de un modo tan gratuito que no es consanguinidad, ni tampoco no es un vínculo ni un contrato. Así que para todos los amigos, un saludo, un abrazo, ojalá se puedan encontrar en este día a celebrar. Un abrazo también para vos, Luis. Gracias.
Sí, somos como vos.
99.5.
Por eso, en el invierno 2020.